cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. E vai ter barulho e vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar.
Hola, bona tarda, oients de Ràdio Nicosia. Salutacions a totes les ràdios amigues i salutacions també aquí als nostres companys de la ràdio que ens trobem aquí, doncs som la Rosario. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Sílvia.
Hola.
La Flavi.
Hola.
La Luisa.
Hola.
El Santi.
Hola.
La Yolanda.
Hola.
I l'Enric.
Hola.
I els mandos, la Lucía. I més gent que hi ha per allà que ja aniran venint. Ja aniran venint. Avui volem parlar d'un tema que és el tema de, una mica filosòfic, de si nosaltres controlem la vida, la nostra vida, o si anem tirant d'una manera per inèrcia, per anar fent, per una continuïtat, per anar continuant, i no ens aturem a pensar si realment allò és el que volem fer o si estem fent més coses, o tot això són coses per reflexionar. Avui tindrem, a més, doncs, tres entrevistes. Tindrem tres entrevistes que suposo ja aniran venint més tard. Una serà amb el periodista Xavier Mas de Xaxàs, que ens ha fet un diari digital i vindrà aquí i el podrem entrevistar. Després també tenim l'entrevista a Rosana Quaroni, que és una poetessa italiana, no, perdó, argentina, val. Tot i que diu que, bueno, va néixer a Madrid. Qui va néixer a Madrid? I finalment també tindrem l'entrevista de Joan Miret, que és un editor de l'editorial, l'amo, diguéssim, de l'editorial Miret, que ens presentarà dos llibres que estan relacionats amb el tema de la salut mental.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Ara és el moment de les reflexions i començarem amb el Santi. Santi, quan vulguis.
Gràcies, César. ¿Realmente controlamos nuestras vidas? Reflexión. La suerte parece ser, hay que trabajarla. De esta manera se rinde mejor y se mejoran pragmáticamente las cosas, las circunstancias y el beneficio material, psicológico y sensorial de un golpe de suerte. Se le saca partido. Pero las cosas dependen de la persona, de las personas, de su carácter. No es lo mismo el bohemio que ser profundamente religioso costumbrista, meditacientífico o rebelde pragmático. Las etiquetas conducen a la marginalidad. En el mundo hay por haber de todo. No tienes nada que hacer, ríndete. Las personas con discapacidad pueden quedarse en un rincón y no alzar la voz, como si los enfermitos o diagnosticados tuvieran el gafe, como si atrajeran la mala suerte para los amigos y los familiares, como radares de marginalidad del desconsuelo en fragante indisposición. La esperanza en el futuro asertivo conciliador, mañana tendré para vivir, o me compraré ropa, o podré irme de vacaciones, muchas dudas conducen al nerviosismo, intranquilidad, hasta desesperación, cuando no se vive en correlación con unas aspiraciones, voluntades de las personas y de la sociedad. La persona se aparta o es apartada y se tiene o se acerca a las malas personas, se dirige a un pozo basándose en la droga como dependencia, no como inspiración juvenil ocasional. El libre albedrío en materia de sexualidad y del robo como recurso para solventar una necesidad de carencias afectivas económicas, por ejemplo, conduce a encerrar a una persona o a ingresarla en un centro psiquiátrico para que deje de ser un problema para la sociedad y los familiares, ya sean padres, hijos, esposa y otros parientes, respiren tranquilos.
Alargo aquí que papal. Alargo aquí que papal.
Les ràdios lliures de Barcelona tenim una història de més de 30 anys. Les primeres ràdios van néixer sota la transició, sota la creença de que la llibertat d'expressió seria una realitat després de 40 anys de dictadura. Amb emissors autoconstruïts, fent de l'autogestió una pràctica d'alliberament de l'expressió del carrer, de les veus del carrer. Durant els 30 anys, la persecució ha estat continuada. Tancaments, segrest dels equips, usurpació del dial per part d'emissores comercials, públiques i privades, sancions administratives de totes les administracions. El poder encara no entén com hem sobreviscut. Sense fons de finançament, sense un marc legal que ens protegeixi i amb un assetjament continuat per part de les iniciatives mercantils. Ara, la pressió és màxima i els poders públics i fàctics estan determinats a fer-los fora del dial. Sancions per milers d'euros, embargaments, avisos de tancament dels centres emissors, interferències de ràdios comercials pirates amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, persecució de les entitats de gestió de drets d'autor. És el moment de lluitar per als mitjans lliures, per la nostra llibertat d'expressió. Alerta Ràdios.
Bé, seguim amb les reflexions i ara és el moment de la Rosario, que ens llegirà la seva reflexió. Endavant, Rosario.
Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Nicosia. Una tarde más como todos vosotros, amigos. Os voy a leer mi reflexión, que esta semana trata del tema ¿controla usted su vida? Muchas veces creemos que controlamos nuestra vida, pero no es cierto del todo, pues hay factores de la vida que no podemos controlar. Un hombre cree que controla su vida, controla su casa, controla sus hijos, controla su mujer, controla su trabajo, pero hay aspectos de la vida que no se le, pues, que se le escapan de las manos y no puede controlar. En la vida hay cosas que controlamos nosotros, pero hay otras cosas que no podemos controlarlas nosotros. Vale, es un saludo para todos.
Sí. Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca castañuela, cuyo le espero como ha quedado.
Así es clavo, clavo y clavo, clavo y
bé, continuem amb les reflexions i amb el programa d'avui i ara és el torn de la Sílvia. Sílvia, quan vulguis.
Gràcies, Isaac. Ho dedico a tota la gent que estimo i aquí em sembla que hi ha molta gent que està en aquest sac. Eh? A l'Isaac, per exemple, també.
Gràcies.
I, bueno, pues, amb control he fet servir les notes mitjanes quan dic que tens el control, que potser tens el control de la teva vida, i altes quan dius en un futur consigues el que quieres, després les mitjanes quan dic que però hi ha alguna cosa allà per encima de tot, bla bla bla, i les medies i altes quan diu i sabe què fer al final, quan diu parece ser que tot el que vivim és de forma positiva, bla bla bla, pues utilitzo una melodia amb notes medies i altes. Quizás tengas todo el control de tu vida y tengas cosas que te motivan para que un futuro consigas lo que quieres, pero hay algo ahí por encima de todo que es quien sopla y sabe qué hacer. Parece ser que todo lo que vivimos de forma positiva nos llena interiormente y nos da la paz que necesitamos.
És el torn de la Flavi. Flavi, com vulguis.
Gràcies, Isan. A veure, bueno, parlaré en castellà perquè em ve una mica millor. No pude venir a l'assemblea de la setmana passada, bueno, d'esta setmana, però quan pregunté qual era el tema, o sea, el control sobre nuestras vidas, lo primero que me vino a la cabeza fue la estadía en un psiquiátrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la medicación, pues, digamos que cuando estás en un psiquiátrico son ellos que te controlan a ti. Tú pierdes completamente el control de ti mismo. Recuerdo que, bueno, es muy frecuente que en los psiquiátricos, por ejemplo, la gente va muy dopada. Y esto no es tanto porque las personas, no es tanto por curar a una persona en ese momento, sino porque los mismos enfermeros y los médicos tienen miedo de que la persona reaccione agresivamente o que se ría demasiado fuerte, porque yo me acuerdo, yo me reía demasiado fuerte y ya estabas medio loco, o lloras en un momento determinado y entonces tienes una depresión increíble, o no sé. Y recuerdo en el primer ingreso que tuve, conservo una cicatriz en el brazo izquierdo que me la hicieron estando completamente dopada. Me abrieron directamente con un bisturí y yo ni me di cuenta de lo medicada que estaba, ¿no? A este punto. Y son cosas que se te quedan para toda tu vida, ¿no? También, o sea, es una reflexión esta más que nada que invita, que es a la importancia de tener un control sobre las vidas de cada uno. Porque el hecho de no tener control, pues yo tengo esta cicatriz que al fin y al cabo es una marca y ya está. Pero puede llegar a ser mucho mayor en una persona el hecho de no tener un control sobre sí mismo en las vidas de cada persona. Bueno, no sé si me he explicado bien. Y bueno, eso, más que nada era eso.
Muy bien, gracias. Y ahora es el turno de Jesús. Jesús, tens la reflexió?
Sí.
Doncs si la vols.
Buenas tardes, Radio Nicosianas, Radio Nicosianos. Os voy a exponer mi reflexión. No podemos cambiar el destino, porque el destino está escrito y previamente trazado. Pero las personas son las que toman las decisiones y pueden aprender de sus errores y por tanto evolucionar para modelar el presente inmediato o el futuro a medio plazo. Teniendo una buena capacidad de adaptación para enfrentarse, como ya he dicho antes, a situaciones imprevistas y graves, como una enfermedad, un divorcio o el fallecimiento de un familiar. ¿Podemos controlar el destino? Las personas que creen en el destino piensan que nada existe por azar. Todo está relacionado y todas las cosas que ocurren tienen sus causas. El destino se puede ver desde dos puntos de vista. Primero, el destino como ayuda. En el primer caso, el destino nos puede servir de guía de nuestras vidas. Y a pesar de lo que hagamos, al final acabarán sucediendo las mismas cosas, o sea, el futuro en general. La segunda parte, el destino nos puede generar miedo, frustración, incluso malestar. Esto se debe al pensamiento racional, pues creemos que no somos dueños de nuestra propia vida, sino que alguien controla nuestro destino. Postdata, el destino es el que baraja las cartas, pero las cartas las jugamos nosotros. Gracias.
E todo mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. E vai ter barulho e vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô, e o tal do mundo não se acabou. anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar.
Obrigada. Boa noite.
Las barreras sociales. En Radio Nicosia, todos somos iguales.
91.4 Contrabanda FM.
Donar pas a una altra persona, la Flavi ens volia comentar alguna cosa.
Sí, volia dir que, bueno, respecte a lo que había dicho Jesús, que el destino es el que baraja las cartas, pero las cartas las jugamos nosotros. En la vida nos puede tocar una enfermedad mental, o nos puede tocar una diabetes, o nos puede tocar cualquier tipo de enfermedad, un tartamudeo, como se hablaba la semana pasada. Pero en realidad somos nosotros los que escogemos si seguir luchando, si seguir... tomar una actitud frente a la vida, unas responsabilidades frente a las cosas, a las personas con las que compartimos, y creo que eso es lo más importante en realidad. Voy a decir que fue muy bonita la frase esta que dijo que el destino es el que baraja las cartas, pero las cartas las jugamos nosotros, y así debería ser, yo creo. Muy que bien. No estamos marcados por algo ya por vida, sino que somos nosotros los que tenemos un empujón y nosotros somos los que seguimos el camino al fin y al cabo.
Aunque haya situaciones que deberían haber que entendidas desde un punto de vista, no sé, más médico o más desde ciertas instituciones, sí deberían marcar un quiebre y sí. Que esa persona que tú has sido antes ya no puedes volver a ser.
Sí, sí, total.
Y que creo que eso que tú comentabas recién de una intervención que te hicieron y que tú no sabías si te habían hecho o no, o que nunca se pide una autorización desde el psiquiátrico para hacer una, bueno, es una abrir tu brazo y eso, que realmente no son heridas solo en el cuerpo, no es solo una cuestión de tú no tienes ahora capacidad para decidir. Justamente ese tipo de momentos traumáticos después hacen mucho más difícil que puedas volver a ser quien sos, quien seguís siendo, claro. Además que tengas una crisis o dos o tres o ninguna.
No, yo porque lo tomo con filosofía y ya está hecho y ya pasó y ya fue y ya estoy bien relativamente, entonces pues la vida sigue, ¿no? Y uno sigue adelante, porque si te paras a mirar todos los malos momentos, pues no...
Costa.
No, como que tampoco te será cada vez más difícil intentar superar las barreras y tal y cual. Entonces, pero sí, es verdad lo que dices, te crea un estigma, te crea una marca de a por vida... emocional también, y física y mental también. Sí.
Bueno, sí.
Qué tristes estamos.
No. Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.
Era al mismo tiempo el mal y el remedio, de mi enfermedad. A veces me cura, a veces me mata, nunca estoy en...
I ara continuem el programa i ha arribat ara el Marc, Marcos, o Marc o Marcos?
Marcos.
Marcos o Brian? Sí. O Brian o Marcos?
Marcos.
Marcos. Ja em fot un embolí. Vale.
Bueno, sobre el tema que va hoy, va sobre el control, ¿no?, de nuestras vidas.
Sí.
Bueno, yo pienso que hay una parte que realmente no podemos controlar, ¿no?, y que es el flujo de la vida, que estemos vivos o muertos, sigue funcionando. Y esa parte de azar que hay, ¿no?, pues te condiciona la vida. Después, eso sí, tú dentro de ese azar sí que tienes tus decisiones, ¿no? Puedes decir, bueno, me ha pasado esto, pues puedo actuar en consecuencia de esta forma o actúo en consecuencia de otra forma. Pero siempre hay una parte, siempre hay una parte que no podemos controlar. Y luego, si me refiero a lo que es la enfermedad en sí, ¿no?, y qué control tienes o no tienes con tu enfermedad, bueno, cuando en mi caso tengo un brote, pues tengo, digamos, poco o ningún control sobre lo que hago. Entonces es muy importante que tú no seas solo tú, sino que sean los de tu alrededor, y que los de tu alrededor puedan controlar tu vida, que vayan contigo, que estén contigo, que te quieran ayudar. Es decir, cuando yo he tenido un brote y no he tenido control, mi familia ha cogido el control sobre mí. Y en ese sentido, creo que es muy importante que nos concienciemos todos, amigos, familia, vecinos, de lo que es o puede ser una enfermedad mental, precisamente porque en muchos casos la pérdida de control conlleva, si no tienes una protección, a un final no muy feliz.
Però, això no, estava molt bé, eh? Però volia parlar també que quan... Però d'un control, diguéssim, més... Com més... però no d'ingressos, sinó d'un control d'estar satisfet amb el que estàs fent, saps? Mm. De dir, estic fent això i sóc conscient
Sí.
Y eso es lo que me agrada y no estoy haciendo una otra cosa. Que...
Sí, por eso te digo que hay un azar, pero dentro del azar también decidimos muchas cosas y las decidimos nosotros,
sí,
¿no? Yo hoy tengo una buena noticia, ¿no? A mí me cuesta mucho estudiar porque perdí mucha concentración y creía de hecho que había suspendido, pero he aprobado el nivel intermedio de francés. Entonces estoy muy, muy, muy orgulloso, o sea, muy, muy contento, porque es un trabajo que he hecho yo y he decidido yo sobre, pero te puedo asegurar que si tengo un brote, yo eso no lo puedo hacer.
No, ya.
Quiero decir que tengo que estar con un equilibrio para hacerlo. Pero aún así, o sea, me siento mucho más orgulloso de cuando no había sido diagnosticado y estudiaba la carrera y todo el asunto, mucho más orgulloso ahora, ¿sabes?
Sí. No, perquè jo crec que amb el temps i amb el... O sigui, amb el temps i amb l'edat...
Sí.
Les coses es van posar al seu lloc, no? Potser, o no opines això? O sigui, quan tens una edat i vas madurant i tot això, les coses es van més tranquil·les, les coses van més a poc, tot va més amb un ritme més pausat, que és el que a mi el que em va bé, no?
Sí.
Una cosa més.
Jo crec que con la edat perdemos memòria, perdemos rapidez, no?
Uh-huh.
Que la tenemos, de jóvenes la tenemos pues mucho más agudizada, pero en cambio ganamos, o sea, se tiene que contrarrestar todo, ¿no? Uh-huh. Al perder eso, Tengo la sensación de que ganamos en estrategia, ¿no? En una visión más amplia, más clara, ¿no? Y si antes éramos más rápido, ahora a lo mejor tenemos más claves, ¿no? Para dar con la solución. No sé.
Okay. Una cosa que decía Marcus sobre la familia o los amigos que están en un momento difícil y que hacen una suerte de protección.
Que, es tu control.
Claro, pero me parece que está buenísima esa idea de protección y no de control. Porque claro, cuando hablamos el lunes en la asamblea salió el tema del control. Control sobre la vida, pero también control que hacemos, que ejercemos sobre los otros. O a veces demasiado control, bueno... Y la idea de un entorno que sea protector me parece que es muy interesante, mucho más que un entorno que controle.
No, en mi caso ha sido así, ha sido, digamos que me ponían como, por poner una imagen, ¿no? Como un matalás, una cosa para que no me llegara todo lo que me podía hacer daño. Y yo lo he agradecido, y tomaban decisiones que yo no podía tomar, pero las tomaban bien, ¿no? O si se equivocaban, rectificaban, ¿no? Y bueno, hicieron todo lo posible y bueno, gastaban el dinero sin yo saber en los mejores médicos, los mejores.
No, sí, se me sembla molt interessant això que dius.
Sí,
sí, perquè per altra gent li pot funcionar i li pot servir d'exemple o de...
Bueno, es que...
O de ayuda, ¿no?
Yo recuerdo un caso que estando en uno de los ingresos, ¿no? Una madre se enfadó con... Así estaba su hija, claro, y cuando la veía y tal. Nunca la olvidaremos. Todos los que conocimos a esa chica no la olvidaremos. Pues, ni de tenía algo especial, ¿no? Y su madre llegó un día y dice, no soy tu madre, no soy tal. Y, tú sabes el daño que ya... somos gente sensible en general, ¿no? Y... el daño que puede hacer eso, ¿no? De desarraigo, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué me protege?
Això, i amb una edat, suposo que devia ser molt més jove, que devia tenir 20 anys, com va passar.
25.
Sí. Bueno, doncs moltes gràcies, Marcos.
De res.
I seguim el programa.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Y ahora es el torn del Nacho de noche, tot i que es de día, pero bueno.
Molt bé. Bé, yo me voy a remitir a un escrito que hice en el libro de Radio Nicosia, que se titulaba, creo, si mal no recuerdo, La tómbola. La vida es como una tómbola, ¿no? Te toca o no te toca. Sin embargo, para que te toque, pues tienes que comprar números. Cuantos más números compres, más fácil es que te toque. Si compras pocos números o ninguno, pues tendrás menos posibilidades o ninguna de que te toque. A veces puede pasar que te compres un solo número y que te toque. También puede pasar que compres casi todos los números y en cambio no te toque. La cosa es un poco así, ¿no? Es un poco azar y es un poco destino, las dos cosas a la vez, ¿no? Después quería decir, ya siguiéndonos en enfermos mentales, a veces hay unos cursos o seminarios que dicen eso del empoderamiento. Yo, la verdad, eso del empoderamiento, pues... ya es señal de que no lo tienes, no dominas tu vida, no, que te dominan por ti, que deciden por ti, ¿no? Y eso un poco es verdad. O sea, a los locos se les escapan muchos trenes, no sé si por por miedo de, por miedo o por, porque no dejan los demás, el entorno no es reacio a que cojan trenes, ¿no?
Pero yo volia dir que quan, o sigui, estic d'acord, però precisament el fet de poder dir tu, expressar-te ja és una manera d'agafar trens. Jo crec que és, quasi és la manera de dir, jo m'expresso, jo dic les meves idees i aquestes idees poden ser escoltades. Si, si no fas sentir la teva veu, difícilment...
És que no la fem sentir, la nostra veu. Bueno, no la fem sentir.
Però quan estem en un programa com el d'aquest, per exemple, sí que estem fent servir la nostra veu, sentir la nostra veu.
Este programa pienso que se hace mejor para los que lo hacen que para los que lo escuchan, creo yo. Son los que nos escuchan, porque no creo que seamos muchos, y son de una determinada gente, quizás, ¿no? Es una cosa bastante minoritaria. Y bueno, esto... yo pienso que la radio es muy terapéutica, pero sobre todo el hacerla.
Però bueno, sempre tens la, la imaginació, el que sigui, que aquestes paraules tant poden quedar aquí en una sala com poden arribar a 50 quilòmetres o 100 quilòmetres.
Exacto, no, no, incluso te pueden escuchar por internet, pues desde Argentina o donde quieras, o desde el Polo Norte.
Per tant, estem fent servir sentir la nostra veu.
Sí, pero es engañosa la cosa, porque parece que sea mucho y no creo que sea mucho, la verdad. No, no. Pienso que esto es más bueno para nosotros que hacerlo, que no... O sea, pienso que tiene poca repercusión la cosa, ¿no?
Perdona.
Pero... Pues daría la mal foc, ¿eh?
Es interesante, es interesante lo que plantea Nacho, porque en verdad no sabemos cuánta gente está ahora escuchándonos, ¿no? Por aquí. Pero a veces yo creo que en todo este trabajo que hemos ido haciendo año tras año, el... no solamente lo que hacemos con Nicosia aquí, sino que lo que hacemos en Nicosia en otros espacios, las charlas, otras radios, etcétera, y el boca a boca ha ido generando como un sentimiento, como un estado de la cuestión, como una reflexión. Hay, yo creo que hay muchas personas que saben que escucha, que Nicosia habla, por lo menos, que desde Nicosia se dicen y que lo que decimos acá tiene una cierta salida, una cierta repercusión. Claro, no, no podemos pretender que seamos la televisión española o cualquier televisión así que tiene otra proyección. Pero creo que con el poco a poco, granito a granito, si no... No sé, yo no quiero perder la esperanza, ¿no?
Sí, un poco estoy de acuerdo. Yo no digo que no nos escuche nadie. Incluso... Es palpable la influencia que hemos tenido. Gracias a nosotros, después de nosotros han nacido infinidad de radios, pero infinidad. Y eso nosotros hemos dado el pie. Más incluso que Radio Colifata en Argentina, que fue la primera que emitió y que es nuestra radio madre. Pero así como la Colifata no ha tenido una repercusión, incluso diría que mundial, creo que Nicosia sí que ha tenido una repercusión mundial. La otra cosa es que los oyentes que nos escuchan, pues es un grupo muy determinado, minoritario muy determinado. Esto no es la ser o no es la como, no...
Yo, Nacho, una cosa al respecto de lo que dices tú, creo que sería interesante también, más que desde un punto, más que desde un enfoque cuantitativo, de ver cuántas personas la radio consigue llegar y, ¿no? Y cuántas personas nos están escuchando ahora. Es más cualitativo. Yo propongo un enfoque cualitativo. O sea, las personas que nos escuchan es que de verdad nos están escuchando. ¿Sí? Hay muchas personas que escuchan radio, así porque, ¿no? Para tener compañía y así, poner una radio cualquiera. Pues yo creo que el grupo que nos sigue y que sigue Radio Nicosia desde que empezó, pues es un grupo que cualitativamente escucha la radio porque quiere escuchar ese programa. Igual yo me imagino personas que prenden la radio a las 4 y la apagan a las 6 también. Entonces yo propongo también ese nuevo enfoque, que no solo sea cuantitativo, sino cualitativo. Yo creo que es importante.
Y también si lo agarramos, estoy de acuerdo con eso, pero también si lo agarramos desde lo cuantitativo, también tendríamos que pensar en todas esas otras repercusiones que se ha ido generando. Hay un tipo de la palabra, esto que estamos hablando, ¿no? Lo que uno dice desde a veces haber pasado la experiencia de sufrimiento mental, etcétera, fue empezando a la posibilidad de la palabra fue empezando a generar otras radios, como vos decías, otras experiencias, otros espacios, etcétera, y eso también yo lo cuantificaría dentro de esa proyección que hacemos, ¿no? Porque incluso la princesa Inca, cuando habla en la SER, habla para 700.000 personas y muchísimas veces tiene que ver con lo que nosotros planteamos también aquí, porque somos como un grupo y tenemos algunos puntos en común y algunos puntos no en común, pero hay un discurso que tiene esas similitudes y que digamos que a través de todos esos canales se va abriendo. Por eso también siempre hablábamos de Nicosia como esa radio transversal, ¿no? Yo no la pienso exclusivamente como contrabanda, sino como todas esas cosas que están pasando, contrabanda como base en donde pueden acontecer este tipo de cosas y todo lo demás como consecuencia también de lo que surge acá, porque en definitiva Princesa Inca está ahí donde está porque empezó estando aquí, ¿no? Porque empezó reflexionando acá con nosotros y empezó también haciéndose fuerte acá en el grupo, ¿no?
Eso.
Yo quería decir, bueno, soy el último incorporado y Radio Nicosia, bueno, vine aquí porque tenía muy buena prensa y no solo dentro del colectivo de la salud mental, sino a nivel de trabajadores sociales con muchos años de experiencia, ¿no? Y bueno, aquí se habla, bueno, no estamos anclados única y exclusivamente en el mundo de la salud mental y aparte de eso, pues cada uno de nosotros, bueno, supongo que puedo hablar en nombre de todos. Cada uno, la labor que hace, cuando uno viene los miércoles, hay una preparación previa los lunes. O sea que hay una. O sea que lo que sale los miércoles es un programa de calidad, como decía Walter. Un programa de calidad porque se prepara el tema. Bueno, cada uno tiene sus recursos, ¿no? Pero te vas a la biblioteca si tienes que preparar un tema, o tienes que ver un libro, o tienes que informarte en internet, o tienes que consultar otro tipo de fuentes. O sea que las cosas se hacen con rigor y esto, desde el punto de vista individual de cada uno, eso es productivo. Y bueno, solo quería decir eso.
Bien, yo voy a contestar un poco. Yo insisto, no creo que. Bueno, yo pienso. Insisto en lo que he dicho antes. Pienso que la radio es muy terapéutica y por eso, por ejemplo, has dicho que las asistentes sociales te la han recomendado, pero no te han recomendado escucharla, sino te han recomendado que vayas. Es esto lo que digo, la radio es terapéutica, hacer radio es terapéutico. De hecho, si fuera tan interesante, pues las asistentes sociales estas, pues toda la facultad de asistentes sociales nos estaría escuchando, cosa que dudo, pero vaya, no sé. Y bueno, esto.
Utilizan, por ejemplo, en la UOC utilizan programas del podcast para hacer para trabajos de estudiantes y todo eso. Me parece, se me fue ahora, te iba a decir algo, te iba a comentar algo también. Ah, vos decís esto de que de que hace bien. No, la radio a veces nos hace bien, a veces nos hace mal. A veces salimos todos recontracagados de calor, de aquí, mareados, angustiados, etcétera, etcétera. A veces nos peleamos, lo que sea. Pero la base de eso que vos llamás terapéutico tiene que ver con la circularidad, con que podemos comunicar. Si esto fuese una caja de zapatos en donde nos hablamos a nosotros mismos y no realmente no llegáramos a nadie, esto sería un sinsentido. O sea, duraría lo que dura, no sé, dos. cajas de hielo, ¿no? Duraría es, nada. Es la circularidad, la comunicabilidad. Claro. Y realmente que vemos que la gente por ahí lo escucha como escucha el podcast, o escucha el programa en directo, o lo escuchó, nos escuchó en una charla, o nos escuchó en lo escuchó Alberto en Radio La Mina, o te escuchó a vos en Radio Estero, o lo que sea, lo escuchó a Inca. No, va escuchando todo. Y así se van acercando también que vienen, ¿no? Siempre tenemos esta gente, estudiantes o lo que sea, que vienen a ver cómo funcionamos. Pero la base tiene que ver con esa circularidad, con que realmente el mensaje circula. Si estuviese estancado, perdería ese sentido base de bienestar que llamás, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con que, claro, no podemos compararnos con la SER ni con nadie de eso, ¿no?
Bien, yo decía esto que... Bueno, somos un programa minoritario y con público minoritario. Nuestra influencia está limitada. Y ya está. ¿Que funciona? Sí. ¿Que nos escucha gente? Pues sí. Pero no, somos una cosa bastante minoritaria, ¿no? Esto.
Sí, también es cierto.
Yo creo que está buenísimo la pregunta este debate. También porque sería como lo primero que se nos ocurre el tema de cuantificar, como lo que decía Walter, y decir, a mí lo primero que se me ocurre es decir, bueno, ¿cuánta gente nos sigue en Facebook? ¿Cuánta gente nos sigue en Twitter? Que son los números que ahora se utilizan para evaluar o para tener en cuenta algún proyecto o alguna iniciativa, pero va mucho más allá de eso. No tiene que ver con los números, o no tiene que ver con cuánta gente nos está escuchando. Es que... ahora mismo, que de hecho, ahora mismo... al aire, no nos están escuchando porque la antena de contrabanda está interferida, la quieren quitar del Carmelo, hay todo un gran follón con eso, y bueno, lo hemos puesto ahora la falca y hemos hablado también en el programa anterior. Este programa queda grabado y luego se puede escuchar por internet porque ahora no está pudiendo sonar en la FM, en el aire. Pero entonces... hay muchísimas otras instancias en las que la idea de Nicosia aparece y produce cosas, y no solamente en gente que ha tenido una experiencia psiquiátrica, un diagnóstico o que ha estado relacionada con eso, ni siquiera solo, por decirlo de alguna manera, en el mundo de la salud mental. Y creo que en eso también las cosas llevan un tiempo, y que para entrar en los estándares de Radio Cadena Ser o de otras grandes radios comerciales y cadenas comerciales, hay que jugar otro juego, y hay que jugar un juego económico, hay que jugar un juego en el que lo que tú quieres decir no siempre lo puedes decir, que eso en contrabanda es absolutamente posible, y los espacios en los que elegimos participar también lo hacemos así. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de que nos va a permitir decir, vale, esto funciona o no funciona? La cantidad de oyentes, claro que Cadena Ser, claro que hasta Intereconomía tiene mucha más gente, mucho más oyentes que nosotros. Pero yo no creo que ese sea el punto de evaluación o el punto para pensar si realmente produce algo o no. Yo creo que sí.
Yo quiero decir que... ahora se me ha ido, bueno, a ver si vuelve.
Bueno. Jo volia dir que encara que sigui, que pugui ser una ràdio que escolti poca gent, o minoritària, com has dit tu, això no vol dir que que també ha sortit, que o sigui, la gent l'escolta el qui li interessa el tema. I si aquesta persona que li interessi el tema pot reflexionar i pot canviar la seva opinió.
Sí, yo quería decir que, bueno, sí, con el tiempo hemos adquirido un cierto prestigio, ¿no? Un prestigio dentro de una comunidad, o, no son de alguna manera. Si no, no se hubieran fundado tantas radios como hay ahora. Si no, insisto, y esto lo hemos ganado porque tenemos un cierto prestigio. Pero es un prestigio minoritario, o sea, aparte, después otra cosa, el cuantificar las cosas, eso es manía del mundo de hoy, es una sociedad científica y así, y los científicos incluso cuantifican el prestigio científico por el número de veces que sale el nombre de un científico en la revista, en una revista, ¿no? Pues es una forma de cuantificar. ¿Que hay que ir a lo cualitativo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Después quería hacer otra cosa que ya no me acuerdo. Bueno.
Vale. ¿Tú? También quiero hablar. Bueno, la Fabre no se decide, pero sí le vamos a decir que se decida. Decide de Fabre.
Vale. yo quería decir que en relación a lo que decías tú, Lucía, antes, de que no solamente son personas afectadas o que hayan estado en un psiquiátrico, que hayan tenido problemas de enfermedad mental. Hace un mes, hablando con mi psiquiatra, le comenté de Radio Nicosia y no lo conocía. Y me dijo, bueno, me le echaré un vistazo, no sé qué, no sé cuántos. Y hoy que tenía cita con él, me dijo, qué radio más bonita, qué programa más interesante, no sé qué. He hablado con un montón de pacientes y muchos de ellos escuchan y siguen o participan en la radio. Y no solamente pacientes, sino también médicos, me dijo. Entonces creo que en el fondo también, voy a decir que hay gente que en realidad sí que está interesada y escucha y...
Hombre, yo la verdad, psiquiatras que escuchen el programa, la verdad, si hay uno, aún, y porque por obligaciones profesionales, para saber de qué va el rollo, no, o por.
A ver, hay parte, yo por hacer de abogado del diablo. Nacho tiene parte de razón, pero quieras o no, nosotros somos un colectivo que tiene algo en común, que es pues la experiencia psiquiátrica o el sufrimiento mental, llámalo como... Entonces, de alguna forma, casi todos los temas que tratamos, que abordamos, los tratamos desde este punto de vista, desde el punto de vista de la persona que ha sufrido o ha sido víctima, o llámalo como de la psiquiatrización, llamadlo como queráis. Dentro del mundillo de la salud mental, que vete tú a saber lo que es eso de la salud mental, ¿eh? Porque al menos a mí lo que me remite es a una serie de instituciones y a una práctica clínica que más que sanar, lo que hace es industrializar la enfermedad. Dentro de ese mundillo nosotros tenemos un prestigio, como has dicho, Nacho, pero precisamente por nuestra lucha, por nuestra reivindicación, y yo pues que he tenido la suerte de viajar en nombre de Nicosia, en compañía o solo, pues por varios sitios de España. Radio Nicosia se la conoce, por supuesto se la conoce, sobre todo por Cadena SER, porque a ver, esto lo hemos dicho muchas veces en las asambleas, Cadena SER es la mejor campaña de publicidad que podemos tener, porque son 20 minutos en un medio generalista, que se nos gustará más o nos gustará menos cómo se tratan los temas, pero nos da a conocer. A partir de ese momento, mucha gente ha llegado a Radio Nicosia, al programa de Radio Nicosia en Radio Contrabanda. No es por decir números, no es por cuantificar, porque al final esto sí sirve, es porque nos sirve a cada uno, ¿no? Si a nosotros nos gusta reunirnos y hacer radio, porque al final es lo que hacemos. Participar de los proyectos nicosianos, del club social, de los talleres y del programa de radio. Pero al final lo que venimos aquí es a compartir ese ratico y a reflexionar colectivamente, ¿no? Compartir en grupo, ¿no? Todo lo que pensamos, ¿no? Decir lo que no, en muchos otros sitios nos ha sido negado. Y acabo, Dulós, que Dulós, la Persi me está levantando la mano como diciendo que quiero hablar, pero ya acabo. Venga, acabé, venga, a ti.
No, yo quiero decir que las realidades numéricas no nos tienen que importar, porque la realidad no es que todos nos hagamos en la SER. Hay muchas realidades en el mundo. El mundo es muy amplio y hay muchas realidades. Quizás nos estén escuchando en Argentina o en París o en algún sitio, y esa es la realidad.
Hay más de 100.000 personas conectadas al podcast.
Imagínate,
eso,
¿no?
Eso no es moco de pavo.
Exactamente. O sea, que la vida no tiene que ser una agencia F para informar a todo el mundo. Hay muchas realidades que dan calidad de vida, que dan oportunidades, que dan la manera de expresarse, la manera de servir a algo, que no son mundialmente famosas, pero eso no quiere decir que no sean válidas, sino es otra realidad. Y esta nuestra realidad es tan válida como cualquiera. Nos da la oportunidad, nada más que sea un colectivo, que sea grande o pequeño, a poder expresarnos y a llevar nuestra lucha, que es muy importante. Mucha gente nos conoce, si no, no se haría esa lucha. Y es importante esa lucha, aunque sea, bueno, es otra realidad. aquí, por ejemplo, no se habla de budismo. En la China se habla mucho del budismo, está muy expandido el budismo, y aquí hay para gente que ignora el budismo. Bueno, pues son otras realidades. Nosotros somos parte de una realidad que el que quiere conocernos tiene la posibilidad de conocernos. No necesitamos ser los más en número ni en cantidad, sino aquel que quiera acercarse a nosotros tenga la posibilidad de acercarse, y aquel que quiera vivir una experiencia con nosotros tenga la posibilidad de verlo, y que la gente se dé cuenta que la realidad no es una, sino que hay muchas en el mundo, y que hay que aprovechar esas realidades y cada uno buscar su mundo, porque no todo lo podemos hacer. Por ejemplo, yo no puedo estar informada de todo lo que pasa en el mundo porque mi cerebro no puede abarcar ello. Hay muchas líneas de información, muchos programas. No puedo estar conectada 100% a todo lo que hay, pero sí tengo la capacidad de decir lo que quiero ver. Y como hay tantas realidades, escojo la que quiero. Y eso es lo bonito, que puedas escoger las realidades que tú quieras y que te sirvan para ello. Ya, a partir de aquí,
no tiene ninguna... Señoras y señores, por eso es la presi.
Bien, yo voy a decir...
En el mundo occidental, mira, en el mundo occidental no tiene nada que ver la SER, ni la agencia EFE, ni nada, porque se dedican en otras realidades. O sea que tampoco es tan importante ser o tener un millón de personas. Realmente las personas que quieran adherirse sepan que tienen un espacio, que pueden aprender de nosotros y disfrutar de nuestro programa, y eso ya es válido.
Yo quería decir, perdón, si no se me va a olvidar, que la tele, sobre todo, se ve por franjas horarias, pues después de comer, un rato, den lo que den, después de cenar, la película, yo qué sé, den lo que den, y así vamos, ¿no? La radio quizá también, estoy trabajando y pongo la radio pues para que la mañana se pase más rápida. Poca gente ve programas específicos en radio y televisión. Creo que el nuestro aún lo ve menos gente, lo escucha menos gente. También pienso que es lo que decía antes, nos es beneficioso. O sea, nos resulta, es una gran terapia hacer radio, hacerla más que escucharla. Hacerla es una gran terapia, porque das opiniones y te expresas. Si te escuchan o no te escuchan es otro rollo, pero al menos te expresas. Después, quería decir, por ejemplo, pues aquí cuando hay el turno de llamadas, pues los que llaman más son los mismos del programa, o sea que, no sé...
Sí, pero Nacho, esto, yo que he trabajado en radio profesional y he estado, pues, en, como sabes, en cuatro programas de y bueno, ahí no enviaba mails ni Dios, vamos, es que al final, es que ni regalando entradas para el teatro, la gente te llamaba y te enviaba un mail, y eso yo lo he vivido a diario. Entonces, la radio es un medio minoritario. Y cada vez está más en desuso. A la gente ya no se lleva la radio al trabajo, se lleva el MP3 y escucha su propia música. Pero a pesar de todo, sí que nos hemos ganado, como has dicho tú mismo, un prestigio, nos hemos ganado un espacio, y yo creo que tenemos que defenderlo, ¿no? Que tenemos que defenderlo porque es un espacio que nos ha costado mucho mantenerlo, que incluso hubo un momento en que casi lo perdemos y nos reapropiamos de él. En un acto de empoderamiento brutal por parte de todos nosotros, y que a pesar de que quizá no nos escucha la gente que nos gustaría, tenemos que estar muy contentos de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Porque precisamente esta filosofía, como tú mismo has dicho, Nacho, está marcando tendencia. Lleva muchos años marcando tendencia. Y la gente nos toma como modelo, nos toma como ejemplo. Y no es solo por hacer radio, no se trata solo de hacer radio. Se trata de cómo la hacemos y de el carácter o el tono en el que la hacemos, ¿no? Es decir, para nosotros hacer radio es un acto reivindicativo. Para muchos de nosotros. Y eso es lo que la base, una de las bases de la filosofía nicosiana, ¿no? El deconstruir, el cuestionar, el reflexionar colectivamente e individualmente sobre esos temas que nos llevan vendiendo durante muchísimo tiempo como dogmas, y que nosotros, por propia experiencia, sabemos que no son así.
Jesús quiere decir algo.
Sí, yo quería comentar en relación a lo que decía Dulós, que cada uno tenemos un punto diferente de realidad. O sea, aquí lo que hay es una pluralidad. Entonces, yo voy a hablar en primera persona. Bueno, soy aprendiz de todo, maestro de nada. Pero si no conozco algo, me busco y me informo. Entonces, mis compañeros supongo que harán lo mismo. Y en cuanto a la calidad de vida, como decía Nacho, la calidad de vida, pues, como lo dice mi psiquiatra, pues es poder hacer un programa, documentarte y exponerlo, poder intercambiar opiniones, dialogar, y la sangre nunca llega al río, simplemente eso.
Yo quisiera decir algo con lo referente que ha dicho, que es un programa terapéutico. Yo no lo vivo como un programa terapéutico, yo lo vivo como un programa más de una realidad y de un crecimiento personal. No lo veo como una problemática de que venimos aquí a curarnos y a hacer un programa terapéutico. Se transforma en terapéutico, pero no se vive así. Venimos a hacer una experiencia de vida y una experiencia como redactores, como personas que tenemos unas inquietudes, y como cualquier otra persona, como otro contrabandista que viene por otras inquietudes. Pero yo no lo considero nada para nada un lugar donde vengamos a hacer terapia. Yo me siento muy bien, es el único espacio en donde no me siento enferma. Es más, en mi barrio, en el nuevo barrio que vivo, tampoco se me considera enferma. Yo ya hace mucho tiempo que Radio Nicosia me enseñó esto, que hay muchas realidades y que no me considero para nada enferma, ni voy de victimismo, ni terapeuta, ni nada.
¿Y como calidad de vida,
Dolor? Yo pienso que es una manera de expresión, que somos redactores, tenemos una manera de expresión que a mucha gente le gusta, porque tenemos las cosas claras. Tenemos las cosas, sabemos lo que queremos, sabemos que estamos luchando, sabemos que hacemos una labor social y que tenemos la posibilidad y que somos conscientes de que lo podemos hacer, sí, no por un problema terapéutico, sino por un problema de que pertenecemos a una radio libre y que podemos decir todo aquello lo que queremos y no tenemos una infraestructura que nos diga lo que debemos decir o lo que no debemos decir, sino es totalmente a nuestra manera de ser y de nuestra manera de actuar. Y esa verdad nos hace crecer como personas. Y así lo veo yo, no me considero para nada que eso sea un trabajo terapéutico, para nada.
Bueno, doncs moltes gràcies a totes les opinions i seguim el programa perquè tindrem aviat nous convidats.
I see trees of green, red roses too, I see them blue, for me and you, I feel into myself.
Está hasta la final.
Yes, I think to myself, what a wonderful.
Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
La Subdirección General de Ordenación del Espai de Comunicación Audiovisual ha notificado la apertura de un periodo de información previa para investigar las emisiones radiofónicas realizadas desde la zona del Turó de la Rovira en las que se encuentran ubicados nuestros equipos de emisión. Y una vez más, bajo intimidación y abuso legal, se pretende el cierre de emisiones de Contrabanda FM.
Pedimos la anulación inmediata del expediente abierto por la Subdirección General de Ordenación del Espai de Comunicación Audiovisual, que ordena el cese de la emisión de Contrabanda FM desde el Turó de la Rovira, y exigimos la concesión de títulos habilitantes que regularicen las emisiones de las radios libres de Cataluña.
Consideramos grave e irresponsable esta actuación que afecta a decenas de colectivos sociales y culturales que participan en Contrabanda FM y a todos los medios libres, así como a las personas que los escuchan.
Para participar en esa campaña, visita nuestra página web contrabanda.org.
Rosana Quarni al telèfon. Hola, bona
Bona tarda.
Hola, buenas tardes, Rosana.
Hola, buenas tardes.
¿Qué? ¿Cómo vamos?
Bien, muy bien. Bueno, con mucho calor. Me imagino que en Barcelona también, ¿no? ¿Oye?
Bueno, tú eres poetesa.
¿Poetisa? ¿O poeta? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Poetisa o poeta?
Pues fíjate, yo prefiero poeta.
¿Poeta?
Sí,
poeta.
La verdad que sí, que prefiero poeta.
Vale. Y bueno, tienes muchos libros de poesía. ¿Has hecho grabados también?
Sí.
¿Y lo más último que has hecho, qué es? ¿Qué es lo que tienes?
Pues mira, el último libro que he publicado, que he tardado mucho tiempo en publicar y en escribir, lo publiqué en el mes de noviembre. Uh-huh. Y se llama Discordia de los Dóciles. Es un libro de poesía, es un libro, bueno, creo que bastante comprometido y un libro que me ha llevado mucho tiempo.
¿Puedes repetir el nombre del libro?
La, sí, Discordia de los Dóciles.
Discordia de los Dóciles.
Vale.
Discordia de los Dóciles.
Y se puede comprar por internet, hemos visto, ¿no? También.
Sí, 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 se puede comprar por internet. Lo edita una editorial pequeña, pero bueno, que edita con mucho gusto, se llama Olifante, es una editorial de Zaragoza.
¿Dices que te ha costado mucho tiempo hacerlo?
Pues sí, porque bueno, la poesía es así, ¿no? Yo creo que todos los que escribís poesía, y seguramente por ahí habrá bastantes personas, ¿no?, que no solo lean poesía, sino escriban, saben que la poesía se escribe un poco en el no tiempo, ¿no? Cuando uno menos lo espera y menos... y que tiene que compaginarlo con todo lo que uno va haciendo y es un libro, ya os digo, muy muy lento, ha sido muy lenta la escritura. Curiosamente hay gente que me dice que parece que está escrito hace muy poco porque refleja mucho la situación actual, ¿no?, de crisis, de un poco de reflexión sobre lo que nos está pasando, cierta desasosiego, ¿no? Y sin embargo es un libro escrito, ya os digo, a lo largo de 10 años.
10 años para escribirlo.
Más o menos, sí. Por supuesto de una forma muy intermitente, con muchas interrupciones, sí. Pero me ha acompañado todo este tiempo, la verdad que sí.
¿Cuál es tu... Bueno, yo hago una pregunta así, de por curiosidad. ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Apuntas las ideas que vas teniendo cuando las tienes o te pones a trabajar o cómo...?
Pues mira, yo sinceramente no tengo un método demasiado sistemático ni demasiado organizado, ¿no? A mí me pasa que trabajo un poco por obsesión, es decir, de pronto hay una idea o hay un poema que se está escribiendo, que aparece, sobre todo pues una idea o unos versos, y a partir de ahí es como que nada es más importante que eso, ¿no? Y entonces... voy intentando robarle el tiempo a la realidad, ¿no?, para poder sentarme a escribir, pero no de una manera deliberada o que cada día le dedico un tiempo concreto. Sí es verdad que cuando uno empieza a escribir un libro y realmente eso se convierte en algo muy importante, encuentra uno la manera de dedicarle tiempo, ¿no?
Hola, Rosana, soy Raúl.
¿Qué tal, Raúl?
Yo he tenido la suerte de leer tu libro, me lo regaló una amiga común, que Isabel, desde aquí un beso para ti, muy fuerte.
Sí, otro de mi parte.
Y realmente lo que me llama la atención es que prácticamente haces un repaso, intentas reflexionar un poco sobre muchos colectivos silenciados, estigmatizados, sobre todo sí. Aplastados, ¿no? Maltratados, sí. por así sí. decirlo. Y lo haces pues con una sensibilidad y con un coraje... con un coraje que intentas insuflar al lector una gran parte de lo que creo que es tu indignación, ¿no?, ante cómo sí. funciona el mundo y ante cómo va la sociedad.
Sí. Perdona que te interrumpo.
Tranquila.
No, estaba escuchando lo que decías y es cierto, ¿no? Yo soy de las que creo que la poesía sí es un instrumento de, si no de cambio, por lo menos de reflexión sobre lo que ocurre, ¿no? Yo creo que es una manera también de estar atento a lo que uno va viviendo y va viendo, ¿no?, en la vida de uno y en la vida de otros, que en el fondo también es tu propia vida, ¿no? Y sí, la indignación está presente en este libro y sobre todo las ganas de sacar a la luz aquello que la propia luz esconde. Hay una de las imágenes del libro es esa precisamente, ¿no? Es decir, uno siempre dice, la oscuridad esconde cosas, ¿no? Pero es que la claridad también las esconde. Muchas veces este mundo tan brillante, tan perfecto, ¿no? Donde todo aparece como luminoso y como, en fin, primer mundo, etcétera, de pronto está escondiendo, está soterrando personas, realidades, voces, humanidad, ¿no? Que forma parte de totalmente central de lo que es ser un ser humano y estar en el mundo. Y bueno, este libro, de una forma involuntaria también, es decir, yo me someto un poco a la poesía, ¿no? Yo no tengo una idea preconcebida de lo que voy a escribir o tengo que escribir. Yo me pongo a escribir y la poesía de alguna forma es la que va llevándote y sorprendiéndote un poco, ¿no? Yo no tengo un plan preconcebido. Sí tengo una mirada comprometida con la vida en general, ¿no?
Rosana, perdona que te interrumpa. Sí, mira, vamos muy mal de tiempo, la verdad. Sí. Tenemos muchas entrevistas. Sí. Y yo te quiero hacer una pregunta. Dulós también te quiere hacer una última pregunta. Isar, no lo sé. Y además, pues nos gustaría que leyeras algún poema antes de acabar.
Bueno.
Entonces, muy rápidamente.
Sí.
La mía es una pregunta casi de tipo test. Sí. Tú como madrileña, como persona que vive en Madrid, conocerás la canción de Golpes Bajos, Malos Tiempos para la Lírica.
Sí.
¿Crees que es actual? ¿Que es actual hoy en día?
Pues mira, la pregunta esa ya se la hizo pues en el final del 19 nada menos que Hölderlin, ¿no? En la elegía esta del pan y vino, cuando se preguntaba un poco que para qué la poesía, para qué los poetas en tiempos de penuria, ¿no? Y yo creo que para qué, pues precisamente para que ese lugar no lo ocupen los charlatanes, los políticos más corruptos, menos comprometidos, las personas más indeseables, ¿no? Que tomen esa palabra, ese lugar. Yo creo que la poesía tiene que tener ese lugar y más que nunca en tiempos de penuria, en tiempos de, en fin, de penuria ya no solamente económica, penuria en el sentido de, en fin, de valores humanos, ¿no? Yo creo que la poesía tiene mucho que decir y tiene que estar ahí presente. Sí.
Rosana, yo quisiera hacerte una pregunta, Rosana. Si como tú dices, en este libro La discordia de los dóciles, tú nos hablas de la realidad cotidiana, de lo que nos envuelve en este mundo. Pero en tus otros libros, no sé, cítanos un par de libros que hayas escrito tú, aparte de estos, ¿en qué te inspiras en tu otra obra?
Claro.
Por ejemplo, digo un par de libros que lo podamos decir por antena.
Claro, sí, mira, pues el libro anterior se llamaba Lámparas de Arena y el anterior se llamaba Cartografía sin Mundo, que también suelen ser libros en general, primero son muy orgánicos, porque no son poemas sueltos que yo organizo en un libro, sino que, ya os digo, tengo una idea, esa idea de pronto empieza a acompañarme de una forma incluso pues muy muy intensa, y a partir de esa idea general, que suele tener que ver con el nosotros, con lo humano, con mi propia vida también, por supuesto, ¿no? Con los sentimientos, a partir de ahí uno empieza a tirar del hilo, por decirlo de alguna forma, y empieza a concebirse y a estructurarse el libro. O sea, que los temas son diversos, ¿no? Pero siempre intento que tengan, que sean un reflejo de mi propia vida y de la vida que yo puedo observar, ¿no?
Rosana, lo siento mucho, de verdad, tenemos que cortar. Escógenos un poema, el poema que te gustaría que todos los oyentes de Radio Nicosia escucharan.
¿Y de contrabanda?
Y de contrabanda, por supuesto. Bueno. Léenoslo y te tenemos que despedir porque ya te digo, vamos, hoy es un día terrible. Entre la calor y todos los invitados, no sé si llegaremos.
Estáis a tope, ¿no?
Sí, la verdad
bueno,
es que sí.
Bueno, pues voy a leer uno que se llama, no es muy largo, se llama Los muertos prematuros.
Adelante.
Vosotros, que vivís sosegados, que regresáis a casas iluminadas y humeantes, que fingís inquietud ante el fracaso, anclados a la duda razonable, vosotros, que sois depositarios del ciego bienestar, y surcáis cada noche los océanos blancos en barcos de pereza. Vosotros, vientres acorazados, contemplad este fango que corrompe, el sórdido aleteo que profana. Hincad el corazón, asomaos a la vida y veréis todo aquello que se esconde bajo esa claridad amontonada que cubre nuestro mundo. Bueno, qué bien, qué alegría oír esos aplausos ahí en Barcelona, qué bien me suenan, la verdad. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Rosana Guaroni, y hasta otra, cuando quieras.
Muy bien, cuando queráis. Un beso muy fuerte para todos, ¿eh?
Un beso muy grande.
Muy grande. Grande.
Chao.
Chao, chao. Chao.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e...
Agora, Cine de Barrios por Santiago Barrios.
Bueno, en relación a la sección quincenal cine de barrio y en relación al tema de esta semana, ¿realmente controlamos nuestras vidas? He pensado como película y no otra que una comedia Intocable, producción francesa del año 2011. Fue codirigida por Oliver Nakade y Eric Toledano. Entre el reparto contó con Francoquis, Cruzet, Omar Sy, Annie Leigh-Ni, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Josephine de Meaux, Alba Yaya Bellugui, Cyril Mendy, Christian Ameri, Maurelaria de Escoreau y Gregorie Osterman. Premios 2011. Premios César, Mejor Actor Omar Sy. 9 nominaciones incluyendo Mejor Película. 2011, Festival de San Sebastián, Sección Oficial No Competitiva. Jornada de Clausura. 2011, Festival de Tokio, Mejor Película y Mejor Actor Francois Cruzet y Omar Sy. Género, Comedia Drama, Amistad, Discapacidad, basado en hechos reales. Argumento. Philippe, un aristócrata que se ha quedado tetrapléjico a causa de un accidente de parapente, contrata como cuidador a domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel. Aunque a primera vista no parece la persona más indicada, los dos acaban logrando que convivan Vivaldi y Arwin Amphire, la elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta y el chándal. Dos mundos enfrentados que poco a poco congenian hasta forjan una amistad tan disparatada, divertida y sólida como inesperada, una relación única en su especie, de las que saltan chispas. Crítica. El argumento está basado en una historia real que los directores vieron en un documental en el año 2004. Fue en Francia un extraordinario éxito de público, estando 10 semanas consecutivas número uno de taquilla, con más de 18 millones de espectadores. Como resultado, es uno de los films más taquilleros de la historia de Francia. Asimismo, a fecha de abril de 2012, y habiendo recaudado más de 312 millones de dólares, se convirtió en el film de habla no inglesa más taquillero de la historia del cine, superando a un film japonés, Spirit Away. Gracias a un brillante guión, Intocable tiene la habilidad de convertir asuntos cargados de tensión, marginalidad, de arrabal, el color de la piel, la pobreza, en entretenimiento despojado de nada de mala conciencia. No te hará sentir culpable, divertida, gamberra y desacomplejada. Esto lo cita La Vanguardia.
Continuem el programa i avui ens han visitat gent d'aquí de Tarragona, del Club Social...
La Muralla.
La Muralla. Gràcies, Dolors. I, bueno...
I són el Francisco, el Verde, la Núria i el Pau, en principi.
Hola, bona tarda i benvinguts.
Benvinguts.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com veieu aquí... Com la ràdio, no sé, ens heu vingut a explicar alguna cosa o...
Bueno, jo en principi venen a explicar què és el Club Social La Muralla i em sembla que la Núria té alguna cosa que dir, no? Del Club Social La Muralla, porta'ns a punt.
Tenim un projecte que estem realitzant un projecte a l'hort terapèutic que tenim a La Muralla.
Ah, molt bé, teniu un hort.
Sí.
I en quina fase està l'hort? L'heu començat? Veu plantar fa temps o...
Sí, hi ha de tot plantat, plantes, flors, arbres...
Està bé.
Hortalitzes, de tot.
O sigui que és gran, no, aquest hort?
Sí, està bé, sí.
Grandet.
Sí, té dos casetes, podem fer barbacoa...
Què són dos casetes?
Dos casetes de fusta que les van muntar també els nostres propis socis.
Per les eines i per guardar les coses.
Sí,
ah,
sí.
Molt bé, molt bé.
Sí.
I quants metres quadrats deu tenir, més o menys, aquest hort? Perquè ens fem una idea.
70 o així.
70 metres?
Sí.
10 per 7?
Sí.
Sí?
Sí, és com un ajardinament també, perquè
està bé.
Està en parterra pels costats i hi ha com pedretes. I
l'heu fet
a dintre està tot condicionat per rebre visites i...
Molt bé.
Bueno, si voleu llegeixo una cosa que tinc preparada.
Espera, parlarem primer del Club Social i després continuem amb aquest tema. Què és el Club Social La Muralla? Expliqueu, qui ho explica, què és el Club Social La Muralla?
La Muralla és una associació de Tarragona que tracta amb gent que té malaltia mental i llavors s'intenta la inserció social de nosaltres, en aquest cas, de gent que té malaltia mental i llavors... Dintre del programa de La Muralla doncs, hi ha moltes activitats de tipus social, l'hort també, com comentaven, i moltes altres activitats també. Sí.
I podries dir algun exemple més d'activitats a part de l'hort que féssiu?
Fem teatre.
Està bé.
Fem anglès, català, equinoteràpia amb els cavalls, o sigui, són tota una sèrie d'activitats.
I cadascú s'apunta al que més li interessa, no? O us apunteu a tot? No,
cada un que més li interessa.
Cadascú el més interessa.
Sí. I aquest Club Social, que depèn d'una associació de familiars, d'una associació d'un centre de dia, d'un hospital psiquiàtric, de què depèn aquest Club Social?
De familiars, depèn.
D'una associació de familiars.
Associació de familiars.
Com es diu l'associació de familiars, si te'n recordes?
Associació Men i Salut La Muralla. Aquest és el nom de l'associació.
I el nom de La Muralla no és una mica distanciant, no?
Home,
com és
que
es va...
Que sóc jo.
Allò és La Muralla de Tarragona, és una recuperació d'algú de molt de temps, solidat, que té molta solitès, que té molta empenta, vull dir, algú fort.
Sí,
la
sí, muralla, no, ara...
Emblemàtic.
Sí, clar.
Exacte, emblemàtic de Tarragona. Sí.
Molt bé. I, bueno, i així a l'hort com el teniu ara? Hi ha sortit alguna flor, alguna cosa...
Ara hem plantat enciams i han sortit, vam agafar faves ara fa poc a la primavera i pèsols.
També han sortit
les maduixes. vam netejar una mica la lavanda i les margarides les vam podar com vam poder un dia, perquè ho fèiem una mica així a la gavalà i no...
I que molta feina treure males herbes, no?
Eh?
Molta feina treure males herbes.
Sí, bueno, sí, sí.
I... Jo també tinc un hort, per això t'ho dic.
I què feu amb els productes de l'horta? Què feu? Què feu? Feu algun dinar, algun sopar, alguna activitat d'això? O repartiu entre vosaltres? O
el repartim entre nosaltres. El que passa és que quan volem fer una activitat de menjar a la Mona o fer la festa de Sant Joan, la celebrem allà a l'hort. I fem allà una paella o el que s'escaigui.
I aprofiteu els productes de l'horta, sí, no? Sí, sí. Què anava a dir? Sou molts en l'hort? Costa molt? És molt feixuc això de picar al terra? No. De fer les llavors?
Sempre s'ha de treballar. Sempre.
Sempre?
Sí, sempre hi ha alguna cosa a fer.
I a tu, Francesc, t'agrada més regar o cavar?
No, a mi m'és igual. No tinc,
t'és igual. No, i a tu, Núria?
A mi xerrar, perquè com que fem el projecte aquest de les visites, doncs sempre em toca fer jocs i... Sí, bueno, si voleu us llegeixo una mica en què consisteix aquest projecte. Una de les activitats que es duen a terme des de fa 3 anys al Club Social és l'Hort Terapèutic Aigües Verds. Situat en un entorn rural, en un terreny cedit a l'associació, es disposa també d'aigua i llum. També es compta amb una aula on es fan els diferents tallers, compost, plantes aromàtiques, planter, una caseta per les diferents eines. En el marc d'aquest projecte s'inscriu al desenvolupament de l'horticultura, disciplina que considera que la vinculació de les persones en un entorn natural i el treball amb les plantes i la terra té un gran benefici de benestar personal, millorant les seves capacitats de relació i les seves actituds envers l'entorn. Així, el desenvolupament d'aquesta activitat reverteix en tots els moviments personals i socials de la persona, facilitant que globalment millora la qualitat de vida. L'hort, a banda de servir com a eina terapèutica, és l'objecte intermig per realitzar diferents activitats, festes d'aniversari, Pasca, Sant Joan o altres celebracions. Com a característica especial i com a projecte pioner, són els propis usuaris els que mitjançant una formació prèvia s'encarreguen de dur a terme els diferents tallers a les visites d'escolars i entitats diverses, sempre amb el suport d'una monitora i un personal voluntari. Durant l'ús d'aquesta responsabilitat es treballa la integració, la normalització, la responsabilitat, el compromís, entre altres valors. I ara, si voleu parlar una mica més sobre
sí,
això...
Sí, a mi m'agrada això que diu dels valors, no? O sigui, vosaltres, quan teniu la possibilitat de... Qualsevol de vosaltres quatre que heu vingut avui, podeu, me refereixo, quan treballeu a l'hort, sentiu que esteu arrelats a algú? Vull dir, sentiu bé, no? Vull dir, com diria jo? Que feu algo important, no? Algo important, és a dir, que us doneu compte que és la terra, no? És la nostra mare terra, que fa una llavor, que la llavor és la natura. Ho viviu així? Ho viviu així com algo important? O
sí, sí. I tant. Algo important i que s'ha de fer, s'ha de... S'ha de mantindre sempre...
Com si la base del ser humà sigui a l'hort, no? La base, la terra, la base com a ser humà, no? Que tots ens alimentem de la terra, en aquest sentit ho deia jo.
Sí, sí, és la veritat, sí.
I el grup de teatre, com va el grup de teatre? Funciona bé? Heu fet obres?
Sí, enguany ara n'estem preparant una, o sigui, sempre hi ha obres que estem fent i això... I per any no sé si fem unes 2 o 3 obres. I bé, la veritat és que és una activitat en la qual et poses en el paper de l'actor, o sigui, t'impliques, tots ens impliquem molt i força bé, sí.
Molt bé.
Un títol d'una obra que hagueu fet?
Bueno, ara mateix, a veure... Ara mateix no em ve el cap.
Bueno. Nosaltres tenim també amb Pallapupes, fem una obra de teatre.
Sí, tenim un grup de teatre.
Tenim un grup de teatre i l'Isar hi participa i està molt content. Està molt content. I ara hem fet una obra que es diu Ella i hem anat a Vitòria. Bueno,
a Vitòria
també...
I tenim representacions ja pel setembre i per l'octubre, ja pendents. Ja. Una Tarragona, per cert.
A Tarragona, representació, i seria quan?
Ara el dia exactament...
L'1 de desembre
és a Tarragona.
A on? A Metropol o...
A Metropol hem estat nosaltres. Un dia vam fer una xerrada a Metropol.
Sí, a Metropol, no recordo.
Sí?
Doncs ara no sabem.
Vosaltres hi éreu, nosaltres, sí, sobre la taula?
Vau venir després al club.
Ah, vale, sí, és veritat. Que vam menjar pizzas, no? Les pizzas típiques. Ah, que bo, que bones que hi eren. Un munt de pizzas, no us penseu. No dos o tres, un munt de pizzas.
A ser... Obra ara per les festes del barri.
Digueu aquí.
Que del grup de teatre inaugurem una obra ara, que inaugurem una obra ara del grup de teatre per les festes del barri.
I com
que cada any
com
col·laborem.
Diu, l'obra?
Doncs no ho sé perquè és una mica secret, encara ho estan acabant de decidir. Però
ho
fa el tallerista de teatre, jo no ho sé el que fa. Però la inaugurem el dia 27 de juliol.
Vale, de com més, justo de com més.
Sí.
De com més, a Tarragona faran el Club Muralla una obra de teatre i us invitem a tots els tarragonins, no? Se diuen tarragonins de Tarragona?
I d'arreu de
la província, no?
De Països Catalans.
I d'arreu de Països Catalans, que s'apuntin a anar-vos a veure.
I per Galícia.
Bueno, això ja vam tenir que vindre amb l'avió, eh? Ja tenen que vindre amb l'avió. Bueno, pues...
Doncs, no sé, i quanta gent sou en el Club Social?
Aproximadament serem uns
80
sí,
usuaris.
80-80, sí.
Déu-n'hi-do, no?
80 usuaris.
Ja passada, no? I us coneixeu tots? No.
Home, hi ha gent que ve més sovint, altres que s'han incorporat fa poc, però bueno, a poc ens anem coneixent, sí.
Mm-hmm. Bueno, i voleu afegir alguna cosa més, ja que heu vingut de tan lluny i...
No, que estem molt contents de participar en aquesta ràdio i que molts ànims i que tingueu molta salut, que és el principal.
Igualment, doncs. Moltes gràcies per venir.
Vosaltres disfruteu del vostre art i de les vostres activitats i sobretot de l'obra de teatre, però ara no el deixeu, eh? És vida, recordeu que la terra és vida, eh? Moltes gràcies.
Gràcies.
I que l'obra de teatre us vagi molt bé.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bé, i ara tenim un petit espai així per la poesia que esperem amb gran delit de part de la Yolanda i l'Enric Ofreu a mitges, un poema a mitges. Això és molt, molt important, eh? Un poema a mitges. I serà el debut de l'Enric aquí a Radio Nicosia. Sí? M'equivoco o no?
Bueno.
M'equivoco, ja vas participar un dia, no?
Començaré.
La Jolanda és més llançada.
Vale, doncs, quan vulgueu, podeu llegir el vostre poema.
Bueno, pues primero quiero saludar a tres compañeras, que no sé si nos estarán escuchando, que son la Ariana de Brasil y las dos Jules, la de Francia y la de Alemania. Uh-huh. Y ahora ya pues comienzo con esta poesía que dice así. Regalo mi sonrisa a quien la merezca. Mi amor a quien lo valore.
Mi a mí me imagina quien quiere acompañarme y mi vida quien me ame.
¡Olé!
¡Muchas gracias!
¿Pueden contar de dónde salió la poesía? ¿Cómo surgió esa poesía?
Me la encontré escrita.
Estaba justo en una agenda.
Bueno. Bueno. Ya habéis contribuido porque os cuesta, ¿eh? Os tenemos que perseguir, como dices.
Bueno. Dolors, el Pot Petit és, en el Pot Petit està la bona confitura.
Sí, sí, ja ho hem demostrat.
Però bueno. Isaac, no, te paso el micrófono.
Vine aquí.
Bé, continuem el programa i ara tenim com a convidat de l'editor Joan Miret, que bé, ens hem informat així per internet de que heu editat dos llibres sobre problemàtica mental, ja entès, no? Un és La noche blanca, La noche también es blanca, i l'altre, Entre dos mundos, más allá de los trastornos mentales. M'he informat bé, no?
Bastant bé, sí, molt bé. No, estem treballant amb altres.
Vale.
És una editorial que porta un any.
Ah, molt bé.
Hi ha més llibres, però específicament de...
De salut mental.
Sí, de salut mental, de momento dos... i dos treballant-los.
Ah, molt bé. I es pot trobar a qualsevol llibreria, aquest llibre?
Sí, sí, sí.
Al
Corte Inglés,
a FNAC? ¿FNAC?
No, todavía no. Por internet,
todo llegará, ¿no?
Por cierto, no decimos que la editorial es lleva tu nombre, Mireia. ¿No?
Sí, somos así de originales.
No, porque tengo el libro y digo, Mireia, digo, es el nombre de la editorial.
I com es presenta en un temps així tan fotut, diguéssim, no? Per les... Bueno, no sé, com
mira,
ser una editorial nova i tot això?
Jo de formació en psicologia
sí.
Faig coaching amb trastornos mentals i jo sempre he col·laborat amb editorials en aquesta línia de psicologia i demés, i vam trobar que per el fet de tindre un programa d'aquests la gent deixa de lluitar. Nosotros somos de la opinión que después de un problema de estos siempre quedan zonas sanas que hay que potenciar. Entiendo que haya profesionales que trabajen en el equilibrio. Nosotros somos muy criticados, pero creemos que, como dice la palabra coaching, trabajamos para entrenar las partes positivas de cualquier persona. Por ejemplo, este libro, Entre dos mundos, lo ha escrito una May, vive en Madrid, y ella cayó enferma hace 10 años con un trastorno bipolar. Y nos conocimos de manera curiosa. Ella me consultaba como profesional por un mail y me envió parte de este libro, y yo al leerlo dije, ¡qué maravilla! ¿Quién es esta escritora? Me puse en contacto y después de medio año de trabajar creamos un buen libro. Ella explica de cómo se puede, cómo trabajando el estigma social, la autoestima, etc., se gana mucho terreno. Hay gente que es etiquetado y simplemente por el hecho de ser etiquetado pues se va a internet. Es un proceso que además May explica, de muchos consultas en internet, empiezan a leer qué les pasa y adoptan eso y tiran la toalla. Yo estoy absolutamente en contra de esto. Y la editorial, además de hablar pues de los temas que si queréis hablamos, ahora vamos a editar un libro de Eulogio, que era un profesor de educación física que cayó en una enfermedad terrible, un cáncer terminal. Y el libro explica de cómo con lucha y coraje ha conseguido equilibrar su cáncer y editamos ese libro. En fin, nosotros trabajamos desde el sufrimiento hacia el mundo positivo. Aquí habla uno de los libros, es un esquizofrénico paranoico, Nico, es un hombre que había decidido ya no vivir, y por el amor de una mujer y con la ayuda de un profesional y con la nuestra explicamos de cómo el amor parece ser una medicina para el alma.
O sea, podemos decir que todos esos libros, La noche también es blanca, Entre dos mundos, y ese que nos has dicho del señor este de cáncer, ¿cómo es el libro?
No me acuerdo el nombre. Pero
bueno, son testimonios, son libros de testimonios,
sí,
¿no?
De gente que lucha.
De gente que lucha, que son libros de testimonio, que hay una posibilidad, que hay una otra segunda oportunidad, ¿no? Como si dijéramos.
No hablamos de oportunidad. Yo, por ejemplo, depende de lo que coma o beba, sé que mi estómago genera acidez, me tengo que cuidar. Pero a partir de cuidarme y seguir los consejos de un profesional médico, no dejo de vivir, no dejo de luchar. Por no poder comer todo lo que quiero, beber lo que quiero, no significa que ya no puedo comer ni puedo.
Joan, antes hablando aquí fuera, hemos estado debatiendo un poquito y tal.
Muy interesante lo que tú hablabas conmigo.
Gracias. Bien. La pregunta que te quería hacer es un poco siguiendo el hilo que estábamos aquí hablando. Tú hablas mucho de potenciar las capacidades, que es una cosa pues que de alguna forma aquí en Nicosia hacemos de forma indirecta, ¿no? De forma inconsciente, casi, a través del ejercicio, a través de la radio, a través de las cosas que nos gustan, pues potenciamos nuestras capacidades, y si hay una terapia, si hay un efecto terapéutico, pues viene de forma indirecta, ¿no? No buscamos el efecto terapéutico, sino que es algo que nos viene, ¿no? Pero claro, yo te quiero tocar un poquito las narices, porque soy un toca narices, porque tú me has dicho afuera que no te gusta hablar de curación porque tienes un poco de miedo de la mirada de otros profesionales, ¿no? Que eres muy criticado y no te gusta hablar de curación, aunque tú crees que sí, pero me lo has dicho en voz baja. A ver, explícame un poquito bien mejor esto así en directo, por favor.
Bueno,
¿Se puede hablar de curación de los trastornos mentales o no?
Yo personalmente, Joan, yo sí que creo que existe la curación, personalmente, ¿eh? Yo creo que existe.
Bueno, Radio Nicosia es muy conocida y muy valorada, y lo hacéis bien. Además, lo hemos publicado en la página web, que venía a hablar con vosotros, y mucha gente decía me gusta y demás. Es que yo no creo en la enfermedad.
Ahora. Ahí eso me gusta.
Yo creo en los trastornos, en los momentos. Esos momentos se deben de tener cuidado y se debe de hacer lo posible para que, como decía un profesor, no te metas en la boca del lobo. Es decir, no hacer aquello que te conduce a generar ese problema. En fin, hablar de que es posible, yo creo que todo el mundo somos iguales, yo creo que todos tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades y las mismas consideraciones. El estigma social, la baja autoestima, el no creer, aquí vosotros aprendéis a volver a creer en vosotros. Por el hecho de que estemos hablando tranquilamente, yo me siento, hace mucho calor, pero me siento muy cómodo. Yo,
¿Quieres el abanico?
No. Pues bueno, yo, si yo viniera en un momento en que tuviera un problema, un trastorno mental o lo que fuera, aquí me sentiría bien, me sentiría entre hermanos, entre mis hermanos, entre mis colegas. Yo creo que el amor es muy importante en estos problemas. Mai, que es la que ha escrito Entre dos mundos, siempre discute cuando vamos a una radio, hacemos una presentación, hemos recorrido el país, y ella no quiere oír hablar de la palabra enfermedad mental, y el trastorno mental le cuesta. Y ella es quien me ha enseñado a hablar de trastorno, pero ya está pasado de moda, parece también lo de trastorno.
Sí, ahora está más de en boga problemática.
Problemática. ¿Y por qué no? Pero yo creo que lo más importante es creer en uno mismo. Pero tengas un problema de estómago como yo, tengas un problema, sabiendo que además todo el mundo puede caer en algún momento en estas problemáticas que estamos hablando. Nadie está a salvo de este problema. Como hablábamos fuera, se descubre que la hiperactividad en los niños tiene mucho que ver con la alimentación, tiene como mucho que ver con los oxidantes, con la bebida, con la leche. Todo es posible. Yo ya soy un hombre maduro, pero en el fondo acabo de salir, acabo de empezar a descubrir qué es esto de la enfermedad mental, porque ya no podemos.
Sí, no, acabo.
yo soy positivo y yo creo en todo esto. Mi trabajo junto con la editorial va en común. Cuando leáis el libro, yo os dejaré mi teléfono, ¿qué os parece? No tiene otro camino.
Pero yo volia dir una pregunta.
Digues.
Que és el tema de la curació. És un tema que és molt complex.
Crea debat.
És complex. Mm-hmm. Llavors, clar, millor amb els psiquiatres haurien de sentir aquesta versió, no? També, perquè ells no són... Ells diuen, bueno, mentre tu vagis bé amb aquesta medicació, no es toca res i ja està.
Sí, però la qüestió és que lo de los psiquiatres és algo más perverso, porque es que tú conoces a alguien que le hayan dado el alta. A ver, en todo el resto de disciplinas médicas, tú tienes una enfermedad, aunque sea una enfermedad crónica, y te dan el alta. Llega un momento en que...
Yo no he leído los libros, pero por lo que me imagino que está hablando aquí Joan, son testimonios. Y los testimonios nos dicen siempre que se puede salir de eso. Por lo tanto, yo sí que creo que la curación, el amor, la empatía, el poder hacer algo en la vida, aunque... muchas cosas que se pueden hacer, los testimonios dicen que puedes hacer muchas cosas y eso para mí ya es curación, en ese aspecto lo veo yo.
Si me permites,
sí, leer. Lee,
voy a leer un trozo de atrás porque creo que dice mucho. Este es un libro gestado desde el dolor del alma que no tiene cura. Sin embargo, su autora abre un camino de esperanza y reflexión para comprender y respetar al enfermo mental desde una visión de compasión, comprensión y aceptación. Y lo hace a través de una historia de amor conmovedora e inexplicable. Medicamentos, drogas y todo tipo de fármacos no son suficientes para dignificar la existencia de personas tan injustamente maltratadas. Por la vida. Los profesionales de la mente que han leído el libro valoran este testimonio como porque se basa en potenciar las emociones sanas del enfermo, invitándole a reengancharse a la vida y dejando atrás su infierno. Con esta obra se abre un debate sobre la forma de tratar estas patologías. Un libro real y brillante. Es decir, que este libro hay un psiquiatra que no está de acuerdo con la medicación. Dice que la medicación anula las emociones, todas. Yo estoy de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo.
De ahí a decir, repito, yo ya no hablo de enfermedad mental, yo hablo de trastorno. El trastorno es un momento de trastorno, un momento.
También como es un trastorno estomacal, que es pasajero y se va.
Pero el problema en estas patologías son que te haces daño a ti mismo. Uh-huh. Te haces daño a ti mismo. Y eso es lo que hay que potenciar, la autoestima, la oración, el no tirar una vida, el no desperdiciarlo. Yo tengo mi mundo espiritual, pero ahora estamos aquí en este momento y esta es nuestra vida. Y hay que querernos y querer la vida. Y el trabajo que viene, que se está impulsando, habla de cuántico, habla de espiritualidad, habla de magnesio, habla de osteopatía, de homeopatía, de avance en la autoestima. Hoy en día se están... están entrando en todo este mundo desconocido. Es un mundo absolutamente desconocido. ¿Por qué? Bueno, la historia del trastorno mental es muy antigua y no siempre ha sido bien entendida y tratada. Pero eso hay que desmitificarla, hay que romper con el estigma social. Yo te contaba afuera que yo conozco gente encantadora que tiene un problema y que cada viernes iba por la noche a un lugar, tenía que controlar lo que bebía más o menos o fumaba más o menos, y era uno más, un tío especial nada más, pero por el hecho de que un día quizás tomó algo de más, se le escapó y dijo, me han diagnosticado esto, automáticamente fue rechazado, le dieron la espalda por el hecho de que tenía ese problema. Las familias no saben qué hacer, tienen vergüenza. El que padece un problema de esto tiene vergüenza. Aquí todo el mundo tiene vergüenza. Es más un tema social y político que la realidad.
Uh-huh. Y yo a eso me refiero, ¿no? Que también yo lo veo como curación cuando tú puedes aceptar de que hay diferentes realidades, ¿no? Que tu realidad es tu mundo. Y bueno, puedes tener una mancanza, por ejemplo, que no trabajes, pero tienes todo un abanico de cosas que te pueden llenar tu vida y no tienes que llegar a sentir ese sufrimiento tan agradable, y lo puedes conseguir a través de una amistad, a través del amor, a través de algo que te apasione, escribir un libro,
de amarte a ti.
De tanto, a través de incluso de la religión, de la espiritualidad, a través de encontrarte tu camino, como porque todos somos diferentes, pero a la vez todos somos iguales, ¿no? Y buscar tu propia realidad, que es tan válida como la de cualquier otra persona.
¿Y qué, que no haya tenido qué es la realidad?
Es la realidad lo que tú consideras tu propia realidad. Tú lo
¿qué
que
es
vives
la realidad? Si hay científicos que están hablando de psicología, psiquiatría, medicina cuántica, la osteopatía es cuántico, la homeopatía es cuántico, no lo digo yo, dicen científicos. Punset, en un libro y en sus programas, habla de las neuronas espejo. Eso habla de, no es magia. Antes se decía que la magia es simplemente intuición. Es decir, la mente es una gran desconocida, como tú has dicho.
Pero puc dir una cosa, és que jo ho trobo molt bé tot això. El que passa és que això és una cosa vista des de fora. O sigui, la gent que té el diagnòstic, o sigui, tu li dius al teu metge, escolti'm, quan em curaré o quan no sé què, i el que et diu és, tu amb aquestes pastilles vas bé. No et dona cap més explicació. I si li dius, i el que em va dir l'últim cop, el psiquiatre, que em va dir, diu, jo a tu et faria una analítica, doncs un cop, vam dir que la faríem un cop a l'any. Bueno, i els altres psiquiatres m'estan dient, o la llei diu, que s'ha de fer més regularment.
Sí, 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 Tomás Leponexi.
Però tu on coordines? Tu on dius la teva? Perquè sempre estàs dient al psiquiatre, a la família, tu on estàs? Tu on t'ubiques? Aquí ells s'ubiquen i parlen de la seva testimoni. Tu on estàs del teu testimoni? On estàs tu?
Aquí, a la ràdio, a la ràdio, al teatre, a la pintura.
És això, la percepció de la teva realitat has de tindre tu. Has de viure tu la teva percepció de la realitat. No deixar
si
que
la percepció de la realitat...
No deixis que el psiquiatre te digui el que t'has de fer.
Sí, però Dolors, una mica continuant el on estira una mica del fil que ha començat el Joan. El Joan, quan parlava de psiquiatria quàntica, clar, en les teories quàntiques l'observador modifica la realitat i realment la modifica físicament. Entonces,
tiene que venir de dentro, tú la modificas desde tu interior.
Sí, pero es precisamente cuando el observador modifica la realidad, ya estamos hablando de un problema social.
Sí, pero tú tienes que
un problema
pasar
social
eso.
Y político, como decía
pero
él.
Tú tienes que, como
él no está de acuerdo. A ver.
Como testimonio, Dulos, que tú hable... tienes que hablar desde tú dentro. Si no sí, hablas desde tú dentro, sí, no vas a nunca encontrar
sí,
tu realidad.
Pero tu realidad también depende del observador.
Pero puedes pasar, porque hay tantas realidades. Yo, por ejemplo, a mí no me afecta lo que pueda decir mi psiquiatra. Porque yo estoy convencida que yo tengo mi realidad y como mi realidad la vivo tal, por eso me considero curada. Pero yo, lo que me da el psiquiatra, no me afecta para nada.
Joan, sisplau.
Yo...
No, Joan. Joan y luego Jesús.
Bueno, yo no de psiquiatras y demás no quisiera hablar. Yo simplemente he mencionado cosas que la ciencia está empezando a hablar con relación a las realidades. Yo ya no me atrevo a hablar de realidades. ¿Quién vive la realidad? ¿Quién no vive la realidad? Solo sé que la sociedad está sufriendo muchísimo. Vivimos ahora un psiquiatra argentino que hablábamos que habla de crisis y cronificar las cosas. Yo creo que en la vida lo que hay que ser es tolerante con uno mismo. Dicen que la gente fuerte, el hierro es muy fuerte, pero tú lo doblas, el agua es flexible y jamás la vences, transcurre, sobrevive. Yo creo que venimos a la vida a vivirla, a que nos enseñen o a aprender a amarnos. Todo lo demás está muy bien, perfecto, pero yo creo que el sentido de la vida es quererse a uno mismo. No esperar que el amor y el reconocimiento venga por parte de un psiquiatra y demás, que está muy bien, son muy respetables. Pero solo quería decir una cosa. Aquí habla un psiquiatra que es un gran amigo mío, que él está en contra de la medicación. Él dice que en momentos y en casos hay que medicar, porque la medicación anula todas las emociones. Es como la quimioterapia que mata.
No sé, ja m'ho crec, jo.
Jo soy mallorquí, parlo en català a mallorquinat.
Bueno, jo l'únic que dic és que jo des de dins, o sigui, des del meu procés, que quan tu estàs prenent una medicació, o sigui, és molt... clar que està molt bé de dir sense medicació també es pot viure i tal i no sé què, però jo el que em trobo és que ell em diu, jo amb el qui confio, que jo confio en el psiquiatre, em diu, i jo penso que és una persona doncs, que és vàlida i tal, i és interessant i tot, em diu, jo no et faria cap analítica, però tots els meus companys i la llei em diuen que tu t'has de fer l'analítica. Llavors jo estic xocant ja amb una cosa que ja no sé què és.
No,
ja,
però està bé això, i has de creure en el teu professional. Jo et veig aquí perquè tu has dit el teu problema, però jo no hauria dit que tu, el mateix que abans he parlat amb algú, si no m'ho diuen, jo no ho sé.
Ja.
Llavors, perdona un moment, vull dir una cosa. Hi ha llibres, hi ha un llibre d'un psiquiatre americà que parla que a través de l'alimentació i altres temes, osteopatia i demés, es cura. A mi em sembla molt valent això, però simplement jo vinc aquí a informar, jo no vull sentenciar res perquè penso que amb el patiment no es pot jugar.
Un tema que podria, que és el tema, uno de los temas claves, es qué es lo que entendemos por cura, porque ahí es donde está. Si Dulós en un momento dice que ella se siente curada porque en su concepción de la cura, que es una cierta estabilidad, tirar adelante, armar un proyecto de vida, etcétera, etcétera, eso ya es cura. Si uno acredita que el concepto de cura es el concepto que maneja la psiquiatría en este caso, bueno, va a haber algún psiquiatra que te dirá en algún momento que puedes estar curado, hay psiquiatras que dicen que la gente se puede curar, y hay psiquiatras que dicen que no. Entonces, vos estás a lo mejor en un psiquiatra que dice que no, que está más en esa tendencia, pero yo creo que es interesante lo que te plantea Dulós y Joan también, en este sentido de que empieces a pensar cuál es tu concepción de la cura, qué es lo que vos pensás como cura, para empezar a creer en eso también. Esto, uno puede pasarse tomando una medicación y también estar curado. Yo tomo café aspirina de tanto en tanto, no significa que uno no está curado porque va tomando alguna medicación. Es que también empieces a pensar en cuál es mi concepción de la cura, dónde estoy parado, y ahí confiar en vos mismo y por ahí no estar tan pendiente de lo que los demás definen como cura. Esto no quiere decir desatender el consejo de tu psiquiatra si confías en él, me parece perfecto, pero también empezar a construirte a vos en un igual, vos también puedes tener y desarrollar tu propio concepto de cura, que podés incluso dialogar con él, ¿no?
¿Puedes
hacer una
pregunta?
Sí,
okay. Yo ya més d'una vegada ho he manifestat perquè ho vaig estudiar a la universitat, els humanistes, sobretot em centro molt en Carl Rogers. Carl Rogers, els que anaven allà no els hi deia malalts, sinó clients. I basava gairebé tot això, la curació, per l'empatia. I ell era capaç de mantenir la seva cordura posant-se en el lloc de l'altre i llavors recollir d'alguna manera el dolent de l'altre i portar-ho cap a la sanació, que era la seva forma habitual de ser. Què me'n dius tu?
Que tens raó.
Ah?
Que tens raó, que és una opinió més, i que el que penso que parlem tots va en aquesta línia, i m'agrada el que has dit. I tens raó, jo tinc clients també, perquè el meu treball és, com tu dius, l'empatia és molt important, posar-se en la situació de l'altre és molt important. Mira, per dir, i has de parlar tu també, acabo ja, mentre no se sufra estàs curado. Lo que hay que luchar es contra el sufrimiento. El mundo, todos, yo sufro. Todos sufrimos, pero hay que saber gestionar el estrés y el sufrimiento. Lo importante cuando alguien tiene un problema de este tipo es no sufrir, porque en realidad lo que se lucha es contra el sufrimiento, contra el dolor del alma. Tu psiquiatra, la medicación, todo está bien. Aquí lo único que se intenta es atajar el sufrimiento. Cuando uno no sufre, ¿qué más da? Que lea más rápido, más lento, que cueste más concentrarse, que no, que escriba mejor, que sea más... ¿Qué importancia esto?
Hombre, para mí el sufrimiento es algo natural de la vida, es algo propio del hombre, del ser humano. Quizá para mí la cosa o la clave estaría en integrar ese sufrimiento, que puede ser incluso un sufrimiento psicótico en un momento dado, atajar si es un brote, si es necesario con medicación, pero sobre todo esa experiencia, porque al final no deja de ser una experiencia, integrarla dentro de tu biografía, hacerla propia como algo natural, algo que te ha pasado para poder superarla, simplemente para pasar a otro capítulo, ya que estamos hablando de literatura y de libros, ¿no?
Pero que merezca la pena ese sufrimiento.
Exacto, pero eso no es no dejar de sufrir, eso, porque al final todas las personas sufren.
Todos sufrimos. Todos sufrimos, todos tenemos momentos mejores y peores, pero lo importante cuando uno, y como vimos algo, ¿qué más da etiquetar o decir? Es no sufrir, porque hay gente que viene a trabajar conmigo y sufren intensamente, pero no están diagnosticados, pero no buscan el diagnóstico. Y lo primero que les digo, oye, si el sufrimiento del alma, que es el psíquico, es insoportable, busca soluciones.
Claro.
Ya está. Todo lo demás, yo creo que no es el camino. El sufrimiento del alma, pues es terrible. Y en cuanto a tu psiquiatra que hablabas de esto, quizás este señor nunca ha sufrido. Hay muchos profesionales que han sufrido y son los mejores. Por una otra camino, hay gente que se dedica a este mundo nuestro de la mente, de las terapias, etcétera, y no ha sufrido. Para ponerse en lugar del otro, esta señorita
Silvia,
que ha dicho verdades, ha vomitado verdades, pues a veces nos sentamos, os sentáis, se sientan gente que se creen mucho don no sé qué, pero no se puede poner en tu lugar, no sabe de qué habla. Entonces no digo que sea tu profesional, que seguro que sí, porque estás cojonudo, por lo cual a ti todo te va bien y estás en manos de un profesional. Cada uno tiene que buscar la manera, el camino. Simplemente yo vengo a decir aquí que hay otro camino, que es adquiriendo autoestima, autoconfianza, que a través del amor, la comprensión, la compasión, el compañerismo, la tolerancia, el ser, a todos nos...
Quería decir que eso es el amor, Joan.